desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Esta ya es la noche o el miércoles número 60, en donde nosotros venimos estudiando todas las promesas que hay en la Biblia. Son casi 7,000 promesas. Algunos dicen más, ya llegaremos a nosotros a descubrir cuántas son. Va a tomar mucho tiempo y estoy seguro que yo ya no voy a ser el pastor de esta iglesia cuando se llegue pues al final de esas, porque son muchas y van a ser, van a ser hasta 5 o 6 veces más. Estamos hablando de más de 400, 500 miércoles. ¿Se imagina usted cuánto es esto? Estamos hablando de 10 años y más todavía. Pero hemos venido estudiando la promesa de Dios y hablando de que esa promesa de Dios es la expresión de la soberanía de Dios, la voluntad. A Él nadie le obligó a decir lo que dijo. A Él nadie lo forzó a decir lo que prometió. Y a Él nadie le obliga a que se cumpla lo que Él ha prometido. Eso se llama soberanía. Que Dios hace lo que quiere sin tener que darle ninguna explicación a nadie. Y hemos hablado de que esto es algo que Dios se impuso para poder decirnos a nosotros que estamos pasando por algún momento difícil en la vida, o aquellos que en otras generaciones vivieron y nos antecedieron, siempre estos fueron los que canjearon, los que cobraron las promesas que en algún tiempo Dios en su gran omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia y en su gran aceidad, Dios lo hizo a favor de nosotros. Hemos hablado de que hay una cantidad tremenda de promesas y que cada una de estas promesas nos corresponden a nosotros. Hemos tenido que ser muy cuidadosos diciendo que algunas promesas que son exclusivamente para el pueblo de Israel, otras promesas son para la iglesia y otras promesas tienen que ver en el punto de vista personal. Hoy en la noche nosotros haremos un recordatorio de aquella lista de promesas que usted va a ver unas repetidas veces este tipo de promesas que hizo Dios. Hay promesas de salvación, promesas de sanidad del cuerpo, viendo nosotros maravillosamente, aunque la palabra sea tan fea, dice, esa quimioterapia ha sido agresiva en la vida de Marta. Pero nosotros tenemos un Dios más poderoso que la agresividad de ese tratamiento que ella está teniendo. Promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa del perdón de pecados, promesa de prosperidad. Y aquí hay algo que yo quiero que usted, por favor, me tenga un poquito de paciencia. Porque así, como venimos estudiando en algunas ocasiones, varios miércoles, yo tengo el temorcito y tengo el miedo de que alguien no pueda interpretar correctamente y vaya a querer pensar que de lo único que hablamos en la iglesia es de la prosperidad. Pero es que no podemos dejar de hablar de esto, porque a medida que vamos entrando en la Escritura, nos vamos encontrando que un capítulo y luego otro pasaje, y habla de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Esto entonces coincide de que no fue nada más un pasaje aislado de la Biblia, o algo que por casualidad quedó escrito por ahí, y ahora se quiere pues aprovechar. Es que esa es la intención de Dios. Lo mismo en esta noche, vamos a ver, darnos cuenta de que también hay una promesa de darnos el Espíritu Santo, la promesa de darnos un nombre nuevo y la promesa de victoria ante cualquier lucha, adversidad o vicisitud de la vida que nosotros tengamos que pasar. Pero esta noche, en el tiempo que tenemos, vamos a estudiar, y esto es lo que explico, que por favor no vayan a pensar que esto es una repetición, ni de los estudios anteriores, o de los estudios posteriores. Lo que pasa es que aquí en adelante vamos a ver una cantidad de promesas que hablan de lo mismo. Y lo lindo de todo esto es que no lo dijo Dios solamente en un pasaje y se olvidó, sino que lo vuelve a corroborar, lo vuelve a refrendar y nos vuelve a constatar de que ese es su papel. Hay una promesa de defensa, capítulo 17 o el Salmo 17, versículo 8 y el 9. Vean lo que dice la Biblia. Esto es interesante. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Oiga esto. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. El pastor lo era, que nos visita desde Tapachula, Chiapas, México, no sabía de qué estoy yo estudiando. Yo tengo con este 3 miércoles de no estar en la iglesia por haber estado fuera. ¿Quién me iba a decir a mí que en esta noche, que reanudábamos el estudio de las promesas de Dios, tenía que hablar yo de las alas de Dios? ¿Se da cuenta? Esto no es una casualidad, esto no es una coincidencia, esto es una providencia divina. ¿Cómo se llama el ministerio de mi hermano Loera? Alas de Dios. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Y el estudio está hecho desde el sábado en la noche. Yo a él lo reencontré el día lunes. Esto es lo que más me fascina a mí de estudiar de esta forma, sistemáticamente la Biblia, para no tener que venir yo e inspirarme en algún encuentro o desencuentro o en querer aprovechar de decir algo que sucedió en la semana o que está por suceder la próxima semana. Esto es lo lindo de la Biblia, que Dios nos va hablando a nosotros en cada paso que nosotros damos. Por favor, que no le parezca que esto es una repetición de lo ya estudiado o que es una repetición de lo que vamos a continuar estudiando. Es que ese es el tema. Dios, y esta promesa tiene que ver con esto lindo, de que Dios está siempre a la disposición y para hacer defensa de su pueblo y para hacer defensa de sus hijos. Esto nos demuestra una cosa, que no fue casualidad o coincidencia de habernos encontrado los miércoles pasados con el mismo relato que tiene que ver con defensa. Le voy a contar algo porque lo tengo escrito yo aquí en mi bosquejo, en los dos puntos. Nos demuestra que en las Sagradas Escrituras, que en la Santa Palabra de Dios, aparece una y otra y muchas veces esta expresión de que Dios es nuestro gran defensor. Él es nuestro alto refugio. Esto no es un relato aislado. Esto no tiene nada que ver con algo en particular de que ahora por casualidad lo escogimos. Acabamos de leer donde el salmista le está pidiendo a Dios y le dice, mira Señor, guárdame por favor como a la niña de tus ojos. La parte más sensible del ojo, la pupila. Esa parte, ¿no se ha dado cuenta usted? Mire cómo son las cosas. Y ojo con esto. ¿No se ha dado cuenta usted que el ojo es una de las partes del cuerpo probablemente más sensibles? Que con cualquier cosita, nosotros inmediatamente por instinto nos llevamos la mano a los ojos. Nos pasa un mosquito y más que sea del Zika, ¿verdad? ¿Y cómo andamos de Zika allá, brother? Avíseme con tiempo, por favor, no vaya a ser, ¿verdad?, que me dé Zika, chingunguya y también el dengue, ¿verdad? Así que, entonces, un humo, una viruta, alguna chispita, algo, y es tan sensible que por instinto te llevas la mano a los ojos para tallarte, para restregarlos. Te voy a decir algo. Dios usa sus manos para proteger la niña de sus ojos que somos nosotros. Él está siempre a la, no sé si la palabra correcta sería a la disposición, porque no quiero que Dios sea nuestro guarura o que Dios sea nuestro guardaespaldas, porque muchas veces nosotros toda la vida nos aprovechamos de todos estos beneficios que tenemos en Dios y lo buscamos cuando lo necesitamos. El día que ya no lo necesitamos, ya no te necesito, chao. Entonces, es algo curioso que el relato que aparece acá donde dice en el versículo 8 y en el versículo 9, interesante, guárdame como a la niña de tus ojos. Oiga esto, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Le voy a contar algo y le voy a narrar algo que yo fui prácticamente, pero cimbrado. Yo fui conmovido cuando escuché esta anécdota o este relato de algo que fue tan real en la vida de una persona. Dice, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Nadie puede decir en ningún momento que Dios nos ha faltado o que Dios nos ha fallado. Por favor, ni se le ocurra. Trate la manera de, aunque le esté lloviendo, tupido. Trate la manera de armarse del mismo pensamiento de Job, que en un día lo perdió todo. En un día perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió su residencia, su hacienda, su ganado, lo perdió absolutamente todo, inclusive hasta su salud. Y dijo algo, bueno, dice, yo, Jehová, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, y dice la Biblia, y que en todo esto Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Nunca le dijo, Señor, ¡qué bárbaro! ¡Se te pasó! Señor, mira, no me cuidaste, ¿qué pasó? Si para eso te tengo, para que me defendas. No. Cuidado de pensar que cuando nos esté yendo tan mal o cuando hayan momentos tan apremiantes en la vida, pensar, como muchos lo han dicho, yo siento que ya no le importo a Dios. Yo siento que mi vida no tiene sentido, yo siento que Dios se ha olvidado de mí, yo siento que Dios ya no me oye, o no le intereso yo a Dios. Nadie puede decir en ningún momento, que Dios nos haya faltado o nos haya fallado. Dios no solamente, y escuche esto, Dios no solamente está al lado de nosotros para evitar los sufrimientos en la vida, sino que Dios está ahí para ayudarnos, para que nosotros los podamos superar, o los podamos nosotros superarlos. ¿Quién me iba a decir a mí? Esa figura fue conseguida desde el sábado. Mire, qué cosa más linda que en esta noche. ¿Y cómo viene este hombre, este ministro de Dios, este pastor allá en Ocosingo, en Tapachula, Chiapas, y viene a decirnos de que Dios lo llevó para allá para poder ser el alivio de los pobres, de los indígenas, de la gente más desprotegida? Y me estaba comentando que están entre la Convención Bautista algunas iglesias formando ya, además de la casa hogar que tienen, donde tienen 20 niños y niñas, están formando también la idea de poder tener comedores o centros de refugio para los inmigrantes que están viniendo de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. Las cosas que vemos nosotros en la televisión, ese es el ministerio. Dice que Dios tiene sus alas para cubrirnos, y dice, nosotros somos las alas de Dios para cubrir a estos niños o a estas niñas. Y también cuando habla acá de que con sus alas nos cubrirá, y cuando dice también de que Él nos guardará a nosotros en los momentos apremiantes de la vista de todas aquellas personas que nos quieren hacer daño. Yo he escuchado cantidad de testimonios, especialmente ahora con estas cosas del crimen organizado, de los secuestros, con estas cosas de la violencia que se da, no solamente pues en México, sino pues Centroamérica, cosas pero brutales, donde dice, es que dice, yo estaba en una tienda y yo un minuto, si yo me tardo un minuto en la tienda, a mí me matan. Pero yo olvidé algo en el coche, olvidé algo en el auto y salí a traer algo para poder pagar. Si yo no salgo, a mí me hubieran matado también como a los 18 que mataron en tal lugar. Pero yo me recuerdo que esto fue lo que más a mí me llamó tanto la atención. Ahí estaba presente la persona que le sucedió esto. Y un pastor empezó a narrar esto. Dice que venía una comerciante, una vendedora, que venía de El Salvador, venía al mercado central de Guatemala a hacer compras. Se acostumbra mucho que las personas que trabajan en los mercados, en los tianguis, pues se acostumbra mucho que los lunes van a donde están los centros o a los mercados de abastos, y donde vienen a comprar pues por mayor. Y dice que ella, pues en el delantal o en el mandil y en su bolso, ahí traía pero fajos de dinero. Porque son personas que no manejan pues tarjetas de crédito, no manejan chequeras, son comerciantes, y lo que tienen y le dan vuelta al mandil en la noche y en la mañana se lo vuelven a echar, y lo mismo, y demás, así es. Entonces dice que antes de llegar a la frontera del Salvador con Guatemala, había una banda de delincuentes. Y se suben los zampones, ¿no? Los ladrones, encañonaron al chofer del autobús. Y le dice, esto es un asalto, así que todos sacan lo que tienen. Relojes, y cadenas, y dinero, y anillos. Entonces, la hermana, cuando vio todo esto, que venía como en la séptima, octava fila del autobús, dice que ella se inclinó a orar. Le dijo: Señor, si esto es todo lo que yo tengo, esto es producto de mi trabajo, esto es producto del esfuerzo, yo voy a, de esto, de mis ganancias, voy a comprar más para poder traer la bendición a mi familia. Señor, por favor, líbrame de todo esto. Oiga, ¿qué fue lo que pasó? Dice que los ladrones pasaron robándole a todos y no la vieron a ella. Pero ahí no termina la cosa, sino que con el miedito que había, el chofer en el retrovisor, fíjese cómo está la cosa, el chofer en el retrovisor empieza a ver y dice: ¿qué pasó? ¿Que por qué le robaron a todos y no a ella? Esta es cómplice. Entonces no dijo nada el chofer, se vino el chofer, llega a la frontera, va a la policía y dice: mire, nos acaban de asaltar a todos, pero aquí hay un problema. Aquí me parece que hay alguien infiltrado, que es una persona que es cómplice de los ladrones, porque le robaron a todos menos a ella. Y la agarra la policía, la baja la policía y le dice: mire, señora, tiene sentido lo que nos está diciendo el chofer. Tiene sentido lo que nos está comunicando. ¿Cómo es posible de que a todo el mundo le robaron, lo golpearon, le quitaron todo y a usted no? Y le dice: mire, señor, yo soy cristiana. Mire, aquí está mi Biblia conmigo. Este es el dinero que yo traía. Yo soy una hija de Dios y yo le pedí a Dios que a mí no me tocaran. Difícil creerlo. Si a usted le cuesta creerlo, como diría Chelelo, conti más al jefe de la policía de ahí, ¿verdad? Pero ese es el gran Dios que nosotros tenemos. Ese es el gran Dios. Bueno, ¿cuántas veces? Y son cosas, son tan minuciosas, son cosas tan sencillas, son cosas tan diminutas que nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo que Dios nos libró. El crédito que nos dieron, la visa. Hay personas, me estaba contando una hermana, mire, dice, yo fui a la embajada y lo estaba escuchando yo, pero me llamaba tanto la atención esto que decía. Yo fui a la embajada y yo ya iba prejuiciada, dice, porque le pedían el recibo de la luz, que el 6 meses de no sé cuánto, que la renta de aquí a allá, que una cuenta en el banco, y que llega a la embajada uno, se hace cola desde las 5 de la mañana y viene el cónsul y no, 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 no. Y yo dice, no llevaba nada. Pero mi hija le dice, vaya mamá, le dice, tal vez se la dan. Y llegó la señora sin ninguna cuenta de banco, sin ningún recibo, sin ninguna factura, sin ninguna constancia. Le dice: señora, ¿y usted dónde va? No sé, le dice. ¿Y por cuánto va? No sé, le dijo. ¿Y cómo se va a ir? No sé. Y le dio la visa a la cónsul de la señora. Y hay veces que uno se lleva pero hasta el escapulario y la magnífica, y se lleva un montón, y desde el día anterior en ayuna. Hermano, hoy le voy a decir una cosa. When God is in it. Cuando Dios está ahí, no importa. Por eso, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, le hablo esto porque no quiero que se me canse, no quiero que se me aburra, no voy a pensar que esto es una charla motivacional o que estoy tratando la manera de manipular su razón, su raciocinio o su criterio. Esto es una realidad. Vea la oración que hace el salmista en el 17:9. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, guárdame, hazlos ciegos. Pero también en el capítulo, o en el Salmo 18, versículo 16 al 19, hay otra promesa de defensa. O sea, es que vamos a ir gradualmente y se va a dar cuenta que en el 20, en el 21, en el 23... tu vara y tu callado me infundirán aliento. Defensa. Y usted va a encontrar cantidad de promesas en la Biblia en donde eso es Dios en más y más de lo que nosotros pensamos que puede ser. En el Salmo 18, 16 al 19, vea lo que dice la Escritura. Envió desde lo alto. Me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. 18, 19. Me asaltaron, oiga, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, ¿por qué dice? porque se agradó de mí. I am pleasing God. You are pleasing God. Tú estás agradando a Dios. Entonces, cuando Dios ve todo esto, aunque el resto de las cosas sean totalmente adversas para tu vida, cuéntalas que son una realidad. Mires, si tú te sientes amenazado por alguna cantidad de problemas, y la cantidad de problemas que tienes te están asfixiando, te están orillando a tomar decisiones que no son las correctas, estás desesperado, estás angustiado, estás fastidiado, estás confundido, te has desilusionado, estás decepcionado de todo. Entonces, te sientes amenazado por cantidad de problemas que ahora viven y que piensas que te pueden ahogar. Yo no sé por qué nosotros no somos congruentes con esto. Somos muy buenos para cantar. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. La cantamos, pero buenísimo. Pero a la hora de que nos llegan las adversidades en la vida, nos empiezan a temblar las piernas. Tú te sientes indefenso ahora, porque yo te voy a contar una cosa en esta noche. Y es muy probable que esta persona esté escuchando en esta noche este sermón. Y le dije que me debe una visita para venir a darle gracias a Dios y a ustedes por la oración que hicieron. A veces lucen que son invencibles esas personas que te tienen amenazado, que te tienen hostigado, que te tienen acosado, que sientes que te han ganado la moral. Son invencibles. Porque es el hijo del diputado, porque es el hijo del jefe de la policía, porque es el secretario de no sé cuánto, porque es el senador de aquí, y porque es el mandamás, y porque es el foreman de aquí. O sea, te sientes amenazado y te sientes indefenso contra toda esta gente. No olvides, oíste, no olvides que Dios te ha librado de muchas situaciones difíciles y que seguro ahora también te librará de lo que puedas estar viviendo. Cuando vino el pastor, porque esto es, mire, que esto yo quiero que usted lo vea como que es una realidad. Cuando vino el pastor Revert acá con nosotros, por razones obvias, no voy a mencionar quién, pero ustedes sí lo conocen. Vino un joven que nos visitó, acompañando al pastor Revert. Y él me había dicho, mire, pastor, me dice, le voy a suplicar que en la iglesia hagan oración por mi hermana. Mi hermana, me dice, es una empresaria y ella tiene un local que se lo ha arrendado a unas personas que son extranjeras y ya tienen como 2 o 3 años de no pagarle la renta. Estamos hablando de rentas de 50 mil pesos al mes. 50 mil pesos al mes. Estamos hablando de 3,800 dólares al mes por un local en donde había un restaurante. Estamos hablando de 1, 2 y 3 años. Y no le pago. Y ahí mire usted cómo le hace. Ustedes saben cómo se manejan las cosas por allá, ¿no? Y usted no sabe con quién está hablando. Y no me aconses y no me cobras, porque si no, nosotros vamos a arreglarnos las cosas. Entonces ella dice, pues en realidad estos son muy poderosos. Saber qué conexiones tienen, mejor tranquilo, bajo perfil, no los molestamos. Ahí tal vez cuando Dios quebrante su corazón y nos pague. Pero dice que un día esta hermana se armó de valor. Y dice, yo tengo que pelear lo que es mío. Yo voy a defender lo que es mío. Entonces habló con su familia y le dice, mira, vamos a dar un paso de fe y nos vamos a arriesgar. Porque eso es verdaderamente dar un paso de fe. Arriesgarnos. A ver quién puede más. Si los mundanos o Dios. Y dice, yo lo voy a demandar. Y vino ella y se tomó el atrevimiento y le mandó una carta. Le dice, lo demando por esto, por esto, por esto. Y vino el otro señor y que empieza a contratar 2, 3 y 4 abogados de los poderosísimos que llevan casos jurídicos y casos penales de alto nivel y de alto calibre. Y dice, no importa. Y llegó ante la jueza. Para el primer careo, para la primera audiencia que había, y pues el abogado de la hermana se notaba un hombre muy sencillo en su vestir, los otros con relojes Cartier, ¿verdad?, y con lentes no sé qué, y con carros Mercedes, los grandes abogados, y se notaba la presencia, la arrogancia y la prepotencia al entrar en la sala. Ella se sintió abrumada, dice, no, dice, Yo mejor desisto, mejor yo ya no retiro la demanda. Le dice al abogado, no. Abogado cristiano. Le dice, no, hermana, luchemos. Entonces se escucharon en una segunda audiencia y la jueza empezó a ver cómo estaba todo. Lo citó para... Esto, estamos hablando de que este amigo estaba acá el día miércoles. Oiga esto. Este amigo estaba acá con nosotros el día miércoles. El día viernes fue la primera audiencia. 3 semanas más tarde, cuando yo me fui para España, se dio el juicio final. Y viene el juez y declara ganadora a la hermana. Y le tienen que zarcir los 3 años de renta, más esto, más lo otro. Esa gente no hallaba la puerta. Hermano, a veces lucen que son muchos. A veces lucen que son más. Me dijeron que es cáncer. Me dijeron que es lo otro. Me dijeron que es inminente mi deportación. Me dijeron que es ya no puedo más. Fíjese pues. Con esto quiero empezar a cerrar. Esto es de lunes. Esto es de lunes para acá. Fíjese que el estudio ya estaba hecho. Y esto es de lunes para acá. Se acerca una persona y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Bueno, sí. Ese día vino el pastor. Entonces yo no pude venir a la hora. Yo llamé a la oficina, le dice, dile por favor a la hermana que yo llego hasta después, a las 2 de la tarde, porque voy a atender al pastor. Entonces se quedó platicando con mi esposa y le cuenta esto. Tenía 25 años. Mire qué lindo Dios. Decía, estoy harta de mi trabajo, estoy cansada de mi trabajo. 25 años. Yo me levanto a las 5 de la mañana, regreso a las 7 de la noche. No veo a mis hijos. Mi esposo no está ganando muy bien. La entrada más fuerte que tenemos en la casa es la mía. Voy a poner aplicaciones. Ya no quiero más nada. Voy a renunciar. Y vino Dios y le puso la mano en la boca. Eso fue un martes, miércoles. Pasó martes y miércoles y jueves, ya no hizo nada. El día lunes llega esta persona a su trabajo. Oiga esto, porque esta es la enseñanza en esta noche. Que Dios es un gran defensor de la justicia. Que cuando Dios se agrada en nosotros, Él va a mover el mundo entero a favor de sus hijos. El miércoles ella iba a renunciar. ¿Saben qué significaba esto? Que iba a perder todos los beneficios de su trabajo de 25 años. Y vino Dios y ¡chas! Le tapó la boca. El lunes cuando llega al trabajo, la llaman y le dice, mira, estamos teniendo momentos difíciles en la empresa, estamos haciendo recortes y queremos decirte que lamentablemente tú eres una de las 5 personas que hoy tenemos que prescindir de sus servicios y te tenemos que despedir. Dice que ella sintió el peso encima. Pero no había ni terminado ella de cerrar sus ojos cuando le dijo, pasa a caja, que en caja te van a pagar los 25 años de tu indemnización de tu trabajo. 3 días antes iba a renunciar sin goce de sueldo. Y Dios le tapó la boca para que no renunciara. Y ahora vino esto y le dan 25 años de su sueldo. Hermanos, voy a volver a leer esto, 16 al 19. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró. ¿Pero por qué me libró? Porque se agradó de mí. Como usted se puede dar cuenta, las promesas de Dios no son solamente para Abraham, para Isaac, para Jacob, para Daniel, para Sadrach, para Mesacnego, sino para nosotros y para todos aquellos que quieran hacer a Dios su Dios. Usted dirá, ¿por qué no se cuenta una de balazos mejor? Este es el gran Dios que nosotros tenemos, un Dios de maravillas. Inclinando nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, porque hemos sentido lo suave, la felpa de las plumas de tus alas. que nos cubren cuando el hombre nos quiere dañar, cuando el hombre nos quiere lastimar, cuando el hombre nos quiere perjudicar. Hemos sentido, Señor, el calorcito de las alas tuyas. Y de ahí no queremos movernos. De ahí no queremos salirnos. Sabemos que tú eres ese gran león de Judá, nuestro gran defensor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bajo la sombra de tus alas, ahí moraremos. Todo el mundo está en esta noche orando. Nadie le ve, nadie le conoce, nadie sabe de su vida. Dios sí sabe perfectamente si adentro de su corazón usted tiene a Jesús como su Señor y Salvador. Nosotros no le invitamos a que usted se cambie de iglesia. Nosotros no le invitamos a que usted se cambie de religión. Solamente yo como pastor le digo que Dios a usted le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Y que yo deseo que usted no se vaya esta noche sin Cristo. Quiero que usted pueda llevarse a Jesús en su corazón, aunque nunca más vuelva con nosotros. Usted no necesita hacer un compromiso con nosotros. Pero no se vaya sin Cristo en su corazón. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche. Esto es muy personal y dígale así: Señor Jesús, te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración sin que nadie le vea, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche que ha hecho esta oración, levante su mano. Que Dios te bendiga, mi amor. Te felicito. Que Dios te bendiga. Qué persona más inteligente. Tener enfrente a Jesús. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Padre, gracias. Tú no buscas nuestras vidas para golpearnos ni para castigarnos. Tu palabra dice que el que tiene oídos que oiga, el que no, que no. Tú buscas nuestras vidas para bendecirnos. Tú tocas la puerta de nuestro corazón, pero no la botas. Tú quieres que nosotros abramos la puerta del corazón.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.